Marcha por la Vida México. Entrevista con Luisa Argueta. Es el tema de hoy en tu programa Informe Pro Vida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. Y hoy les traemos otra edición especial aquí en Informe Pro Vida, una entrevista sobre la Marcha por la Vida en México. Y tenemos a nuestra invitada Luisa, que nos va a compartir todo lo que sucedió hace un par de días en esta marcha tan importante. Pero antes de presentarles a mi gran invitada, vamos con Gisela Barreto desde la Argentina, que nos trae algunos informes pro vida. Vamos con Gisela.
Gracias, Patti. Desde Argentina les traigo noticias importantes del ámbito pro vida. El portal de noticias Religión en Libertad nos informa que según un macroestudio realizado por el Centro de Ética de Políticas Públicas, la pastilla mifepristona, el folleto de dicho medicamento, es falaz. No cuenta toda la verdad a sus usuarias o pacientes. Este estudio fue realizado sobre 865.727 pacientes. Reitero, sobre 865.727 pacientes desde los años 2017 al año 2023. El folleto de la mifepristona dice que solo el 0,5% de los pacientes, de las pacientes, podría llegar a tener una consecuencia grave. Sin embargo, dicho estudio del Centro de Ética de Políticas Públicas nos informa que el 10,93% de ellas sufre complicaciones. De este rango que le acabo de nombrar, el 4,7% son hospitalizadas con situaciones graves en riesgo de vida. El 3,3% de estas usuarias sufre hemorragias. El 1,3% infecciones graves. Más de 1.000 han sufrido sepsis y complicaciones severas, y más de 2.000 pacientes han tenido problemas adversos, inclusive con complicaciones de vida. Recordemos que Sarah Winter, brasilera, hoy actualmente provida y defensora de las dos vidas, cuando era militante feminista proaborto, ha ingerido una de estas pastillas y ha tenido una situación gravísima en su casa de hemorragia que casi estuvo al punto de perder la vida. Esto nos indica que la pastilla no es segura y, como dice el estudio, el 0,5 puede sufrir consecuencias graves, es falaz. El 10,93% puede sufrir complicaciones graves. Todo esto ocurre después de los 45 días o dentro de los 45 días posteriores a la ingesta de dicha pastilla.
Muchísimas gracias, Gisela. Luisa Argueta es coordinadora nacional de Pasos por la Vida en México y ella nos acompaña desde la Ciudad de México. Luisa, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en tu casa, Informe Pro Vida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Hola, Pati. Muy buen día. Qué gusto. Muchas gracias por la invitación y pues estamos muy contentos por lo que vivimos el sábado pasado.
Así es, pues cuéntanos cómo comienza la Marcha por la Vida en México y también queremos saber las leyes actuales pro aborto en México.
Bueno, pues esta marcha pro vida en México comenzó después de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, que fue en el 2007. Y bueno, de ahí pasaron años para que se volviera a promover estas leyes pues en contra de los bebés en gestación. Y a partir del 2019 hasta pues este año se han despenalizado ya casi el 80% del país en México. Casi en todos los estados se ha despenalizado hasta las 12 semanas, pero desgraciadamente en estados como Guanajuato, incluso en la misma Ciudad de México, pues han querido promover el aborto hasta los 9 meses de gestación, y pues es bastante lamentable y doloroso que nuestros legisladores puedan llegar a pensar en quitarle la vida a un bebé que ya está a punto de nacer.
Sí, es muy lamentable, especialmente siendo guadalupanos, ¿no? México tiene un tesoro, la Virgen de Guadalupe, la patrona, la emperatriz de los no nacidos, y pues es muy lamentable que ella llegó a México en 1531 para dar a los mexicanos y bueno, a todos nosotros aquí en América un mensaje por la vida. Y bueno, esto es muy triste escuchar de que 80% del país se ha despenalizado el aborto. Esto es muy lamentable. En la palabra de Dios, en Colosenses 2:15 dice, con la tumba vacía, Cristo destruyó el arma más poderosa, el diablo, la muerte. O sea, Cristo vence la muerte. Y me encantó el lema de la Marcha por la Vida este año en México, cada vida es un triunfo. Y eso es la verdad. Cada vida tiene valor desde el momento de la concepción y cada vida es un triunfo. Cuéntanos, por favor, Luisa, ¿qué se vive o qué se ve cuando uno participa en estas marchas por la vida? Cuéntanos qué es lo que sucedió hace un par de días en la Ciudad de México.
Bueno, pues esta marcha es totalmente pacífica, en la cual congregamos a familias, jóvenes, universitarios, gente de otras religiones, porque justo la vida nos une. Entonces es un momento muy especial para celebrar la vida, justo como bien mencionabas, el lema de este año fue cada vida es un triunfo. Y pues a pesar de todo esto que ha estado pasando en los últimos años con la despenalización del aborto en México, pues la verdad es que justo este es un momento que nos une para celebrar la vida, decir que la vida es un triunfo. Y pues la marcha se celebra, se lleva a cabo en un entorno muy feliz, muy juvenil, muy pacífico también, a pesar de que en el camino encontramos grupos o colectivos de mujeres que fomentan el aborto. La verdad es que nosotros muy pacíficos y ellos también no recibimos agresión en ningún momento. Entonces es una marcha que pues principalmente nos une el no nacido, pero la verdad es que también velamos por la vida de cada uno de nosotros en cada una de nuestras etapas. Entonces también van personas de la tercera edad a esta marcha.
Sí, mira, aquí en los Estados Unidos siento que cada año tenemos unos cambios positivos en la Marcha por la Vida, especialmente en la ciudad de Washington, D.C., que es la marcha nacional que tenemos. Y bueno, en estos años anteriores hemos visto una cantidad de políticos que están apoyando a estas marchas. Incluso este año, en este año 2025, tuvimos la presencia del vicepresidente del país, J.D. Vance. También nos envió un mensaje el presidente Donald J. Donald J. Trump, para dar ánimos a todos los que estábamos marchando por la vida. También se encontraba gobernadores de diferentes estados. Y bueno, siempre se ven la cantidad de jóvenes, ¿no? En estas marchas. Se ven que van llegando cantidades, múltiples buses de todos los estados y los jóvenes alegres. Y bueno, también se está reforzando mucho lo importante que es el voto pro vida. Estamos viendo muchos cambios. En México han habido cambios en la participación o el enfoque con el paso de los años en esas marchas?
Pues la verdad es que sí ha habido un cambio significativo. Creo que de repente nosotros como generaciones pro vida o que fomentamos justo esta parte de la defensa del no nacido, pues siento que de repente nos hemos visto como medio atropellados, pues justo porque se nos han despenalizado muchísimos estados, ¿no? Pero la marcha de este año fue una motivación para que volviéramos a salir, para conquistar nuevos corazones de jóvenes, familias, y pues que la causa provida en México no está perdida. Realmente necesitamos volvernos a formar, volver a hacer diálogos con nuestros legisladores, hacer aliados con las demás asociaciones. Y pues sí ha habido un cambio significativo, pero yo creo que a partir de este año el cambio será más grande. Probablemente se despenalice todo México, pero pues esa no es una razón para que no dejemos de salir a las calles a alzar la voz por aquellos que no tienen voz.
Hablando de los legisladores, ¿qué mensaje queremos enviar asistiendo a estas marchas a los legisladores de nuestros países?
Bueno, pues principalmente aquí en México, una reforma constitucional que reconozca el derecho de la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Nos gustaría que parte del presupuesto fuera a la maternidad, a la adopción, a los cuidados paliativos, a aquellas mujeres, y no una solución letal como esta que están promoviendo en los últimos años. Que se vuelvan a dar los informes trimestrales, principalmente en la Ciudad de México, de los abortos que se han realizado. Y pues para los estados, que publique las cifras reales, verificables sobre abortos, homicidios y desapariciones, que pues sabemos que México está sufriendo una violencia increíble, desde el vientre materno hasta los más jóvenes, los más grandes, pues que se respete también y haya protección a la objeción de conciencia para el personal médico que salva vidas. Y también algo muy importante, la participación ciudadana activa, que nos acompañemos, donemos, adoptemos, vigilemos y votemos principalmente por la vida.
Hace unos años se declaró el año de San José. Y bueno, justo después del año de San José, aquí en los Estados Unidos tuvimos una gran victoria, fue la ruptura del caso de Roe versus Wade. Realmente se revirtió en muchos estados el aborto. Por ejemplo, aquí en el estado de Alabama, en donde nos encontramos aquí, EWTN, pues en este estado, gracias a Dios, el aborto es ilegal. Sí es posible, por la gracia de Dios, revertir el aborto en nuestros países. Y bueno, siento que eso fue por la gran intercesión del señor San José. Luisa, cuéntanos qué papel deben tener los hombres en la defensa por la vida y la responsabilidad paterna.
Qué hermosa esta pregunta, porque justo también una de las cosas que nosotros pedimos a nuestros legisladores y a nuestra sociedad civil, pues que este no es un tema solamente de mujeres, sino es también de hombres. Creo que nos hemos nosotros también dejado envolver por la cuestión de mi cuerpo, mi decisión, cuando no es así, porque también los hombres tienen mucho que ver y los hombres contribuyen muchísimo a la sociedad. Entonces yo creo que juegan un papel muy importante para que entre hombre y mujer podamos tomar decisiones, podamos tomar responsabilidades, pues así como bien tú lo mencionabas hace un momento, San José, que es una figura muy importante y que custodió y veló por María y Jesús, y pues ahí hacían ese balance tan, tan hermoso para criar a Jesús.
¿Y qué papel juega la familia en la defensa por la vida? Y también, ¿por qué es importante que las familias estén presentes en estas marchas por la vida en nuestras comunidades?
Bueno, pues la familia juega un papel sumamente importante porque es la raíz de una sociedad. Cuando se empiezan a destruir las familias, se empieza a destruir también la sociedad, ¿no? Entonces, creo que es bastante valioso que familias unidas se sumen a esta marcha, que dan también esperanza para que esta lucha siga con sus hijos más pequeños, que sí se puede. Y pues justo como bien lo mencionaba, ¿no? La familia es un pilar fundamental para la sociedad y desde ahí se da toda la vida, desde ahí se forman las personas, los valores que nos ayudan a defender las causas nobles.
Luisa, la canonización del beato Carlos Acutí ha sido pospuesta, ya sabes por qué, por el fallecimiento del Papa Francisco, pero esperemos en Dios que pueda ser canonizado muy pronto. Y bueno, yo hace un par de años yo leí la vida del beato Carlos Acutí y me impactó mucho porque en su biografía leí que era muy provida. Defendió activamente la enseñanza de la Iglesia sobre la santidad de la vida desde la concepción, incluso en debates en clase con compañeros que estaban al favor del aborto. Yo vi un documental sobre él y entrevistaron a varios de sus compañeros de la escuela. Y bueno, ellos recuerdan estos debates, ¿no? De Carlo, que fervorosamente y con celo, él defendía a los niños no nacidos. Incluso muchas de sus compañeras recuerdan que él hablaba mucho de la virtud de la castidad y a las niñas le hablaba mucho de la virtud de la modestia. Pero realmente esto es un santo, un futuro santo muy ejemplar para muchos de nosotros, especialmente para los jóvenes. Luisa, ¿qué valores queremos transmitir a las futuras generaciones respecto a la dignidad humana? ¿Cómo pueden los jóvenes influir positivamente en la cultura de la vida en México? ¿Y por qué es fundamental que los jóvenes participen activamente en la defensa por la vida?
Bueno, pues Carlos Acutis definitivamente es un gran ejemplo para todos los jóvenes de estas nuevas generaciones, incluyéndome. Y qué padre que sea que haya sido un fomentador de la vida. Y creo que es también a lo que estamos llamados en nuestras secundarias, preparatorias, universidades, a defender la vida. Yo sé que a veces es difícil porque somos criticados y somos también, nos hacen a un lado porque no pensamos igual que los demás, ¿no? Pero creo que principalmente los jóvenes pro vida necesitamos formarnos. Necesitamos saber cosas muy puntuales de por qué defender la vida, por qué es importante que los jóvenes salgamos a las calles, alcemos la voz, que se haga esta generación pro vida, principalmente formarnos, para que así podamos integrarnos posteriormente a asociaciones civiles que ya estén acompañando a mujeres en situación vulnerable desde su embarazo, o mujeres que desistieron, o mujeres que sí lo llegaron a hacer y necesitan ese acompañamiento, ¿no? Entonces es formar, acompañar y unirse a estas causas nobles, que es bastante valiente y bastante esperanzador que haya nuevos jóvenes que se van uniendo a esta generación provida, porque pues si nosotros no lo defendemos desde nuestras áreas donde nos desarrollamos, ¿quién lo hará? Yo sé que somos bastante criticados, pero pues justo alguien murió por nosotros, fue bastante muy criticado, pero no tuvo miedo a decir la verdad. Entonces es una invitación a todos los jóvenes de que hablemos con la verdad, no tengamos miedo, pero hay que formarnos.
¿Y qué necesitamos nosotros, Provida, especialmente los jóvenes? Como dices, no es fácil defender la vida. Muchos de los Providas se encuentran criticados, juzgados, humillados y, bueno, desanimados también. ¿Pero qué se necesita para perseverar en esta batalla por la vida?
Pues, justo que cada vida es un triunfo. Cada vida que se han salvado en estos años vale más que todo lo que nos puedan llegar a decir. Yo sé que a veces los comentarios son bastante desfavorables y que tú qué estás haciendo, tú cuántos ya has adoptado, etcétera, ¿no? Pues tal vez todavía no tengo la solvencia para adoptar a niños, pero pues en algún momento se podría hacer, ¿no? Y que no nos dejemos intimidar por todos estos comentarios que a veces nos hacen, sino que justo las causas nobles siempre son más criticadas. Entonces, yo los invito a que no se desfallezcan, yo los invito a que busquen aquellas comunidades de jóvenes donde puedan sentirse acogidos, estas comunidades Provida, y que pues no somos uno, no tres, sino que somos cientos de jóvenes defendiendo la vida, y que toda vida vale, así como nuestra vida vale muchísimo, la vida de nuevas generaciones lo vale, y pues también serán aquellas nuevas generaciones que defenderán la vida en su momento.
Y yo pienso que es importante también para el Provida, para poder perseverar en esta batalla espiritual, es recurrir a los sacramentos. Cristo es nuestra victoria, Cristo es nuestro triunfo y Cristo es nuestra victoria. Y bueno, es importante estar en el estado de gracia, porque el mal no le gusta este movimiento, entonces hay mucho ataque espiritual y bueno, es importante estar confesados, recurrir a la Santa Misa y bueno, y recibir la Eucaristía, que es el centro de nuestra fortaleza y es el centro de la vida y nuestra motivación, pero importante pues ponernos esa armadura de Dios y recurrir a los sacramentos para que el Señor nos siga dando esa fortaleza. ¿Y cómo podemos en nuestras comunidades apoyar a las mujeres embarazadas para que eviten a recurrir al aborto y se encuentran en un estado vulnerable? ¿Qué alternativas existen para estas mujeres?
Bueno, pues yo creo que comunidades Provida, acercarnos también a aquellas asociaciones que acompañan, acogen a aquellas mujeres embarazadas en situación vulnerable. Y bueno, pues hay muchas formas en las que se puede apoyar, desde la donación monetaria, también donación en especie o siendo voluntario en aquellas asociaciones que comparten día a día estos dolores con aquellas mujeres.
También, Luisa, si alguien, que nos, alguien, algún televidente que nunca ha participado en la Marcha por la Vida y desea hacerlo, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué se necesita para participar en las Marchas por la Vida en nuestras comunidades?
Bueno, pues principalmente que defienda la vida.
Que tenga esa pasión.
Yo creo que sí, exacto. El principal requisito, yo creo que como cristianos católicos estamos llamados a defender la vida. Entonces, los invitamos a que se unan. Y bueno, pues que sigan a estas asociaciones quienes organizan las marchas, ya sea en su país, para que vean la información de qué día se realiza, a qué hora, cómo ir vestidos, cuáles son las consignas que se dirán ese día, y pues que inviten a más personas, que seamos más quienes defendemos la vida, y pues que se unan. Principalmente, pues sí, justo es que sea esta pasión por la defensa de la vida.
Y Pasos por la Vida en México, obviamente se dedica a coordinar estas marchas anuales. ¿Ustedes se dedican a otros servicios? ¿Nos puedes platicar un poquito sobre esta asociación?
Pues principalmente nosotros organizamos esta marcha que es a nivel nacional. La convocatoria es aquí en la Ciudad de México y pues se van uniendo diferentes estados de México. Y también, pues en esta marcha y a lo largo del año, pedimos donativos para apoyar a otras asociaciones que están día a día con estas mujeres en situación vulnerables. Y bueno, pues también llegamos a hacer esta parte formativa con jóvenes voluntarios de nuestros diferentes estados, que pues siempre es importante estar en constante formación, actualizarnos qué es lo que está pasando en el país, actualizando las nuevas legislaciones que se hacen, y pues creo que ahí va anclado en esta parte del cabildeo para hablar con nuestros legisladores que nos escuchen y por qué pues nosotros no queremos el aborto. Entonces, a grandes rasgos, esto hacemos en Pasos por la Vida, pero principalmente es la organización de la Marcha por la Vida en México, en la cual también reúne a todas las asociaciones que trabajan todo el año por la mujer, por el no nacido, y pues que esta marcha es un punto de encuentro para todos nosotros.
Y si alguien se quiere unir a Pasos por la Vida, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes?
Bueno, pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como @pasosporlavida. Por ahí nos pueden pasar, más bien mandar un mensajito o a través de nuestro sitio web pasosporlavida.org. Ahí viene toda la información de qué hacemos, quiénes somos, en qué año empezamos a hacer Pasos por la Vida, y pues también viene varias opciones de cómo se pueden unir. Desde los donativos, desde la historia o con otras asociaciones, pero también siendo voluntarios, que los voluntarios son parte del pilar de nuestra asociación.
Amigos, y nosotros también aquí en Informe Pro Vida tenemos nuestros recursos. Tenemos una página de Facebook, Informe Pro Vida, donde nos pueden dar un like, donde nos pueden seguir. También tenemos nuestra cuenta de Instagram, donde también por ahí nos pueden dar un seguimiento. Su servidora Patricia Sandoval, yo tengo mis redes sociales personales, patriciasandoval.bchica por Instagram y Patricia Sandoval por la página de Facebook. Luisa, te quiero agradecer por toda esta labor pro vida que están realizando en México. Cuenta con nuestras oraciones aquí en Informe Pro Vida y gracias por haber aceptado esta invitación.
Muchísimas gracias, Pati, por la invitación, por el espacio. Pues que este sea un gran momento de impulso para Estados Unidos, para México, que en México los admiramos muchísimo. Han marchado durante muchísimos años para que se revirtiera esta ley. Entonces, es una gran esperanza para nosotros, para que nosotros salgamos a las calles y pues sigamos defendiendo la vida. Muchísimas gracias por el espacio.
Como se dice en México, sí se puede. Recuerden, amigos, que cada vida es un triunfo y recuerden, amigos, que todos los católicos somos pro vida. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.